les compartimos la meditación de este sábado.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, nos ponemos en tu presencia para que seas tú quien ore en nosotros durante estos minutos de meditación. Ven, inflama nuestros corazones para recordarnos lo amados que somos por el Padre. El día de hoy, sábado 6 de marzo del 2021, vamos a meditar el Evangelio que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: «¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros». Enseguida, se puso en camino hacia la casa de su padre. Estando todavía lejos, su padre le vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a los criados: «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y las sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: «Tu hermano ha regresado y tu padre mandó a matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo». El mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas a matar el becerro gordo». El padre repuso: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como bien sabemos, en estos momentos nos encontramos en el tiempo litúrgico de Cuaresma, y es un tiempo justo en el que este pasaje, que además es uno de mis favoritos, entra perfecto en el contexto. Un tiempo para volver a la casa, para darnos cuenta y reflexionar sobre quiénes somos, qué es lo que hemos estado haciendo, y dónde está puesto nuestro tesoro y nuestro corazón. Y aquí vemos, increíblemente, una pedagogía perfecta del amor de Dios, en el cual nos presenta a dos hermanos. Dos hermanos que ambos reciben una herencia por igual, ambos hijos del mismo padre, y solamente hay algunas pequeñas diferencias en sí. El primer hermano, que es el menor, el que se podría decir el atrevido, el joven, aquel que cree encontrar en el mundo aquello que al lado de su padre le es imposible. Cree saberlo todo, pero también a su vez quiere tenerlo absolutamente todo. Invierte todo lo que el padre le da en lugares que, en lugar de sumarle, le terminan restando. Pero de la experiencia está aprendiendo. Y aunque él no se dé cuenta, esto poco a poco, el despilfarrar todo aquello que le había dado su padre, va empañando su espejo y le va robando su identidad, a tal grado que él entra en un estado de necesidad tan grande y tan profundo que deja que se manche, que deja que se le trate incluso como un animal, como una persona prácticamente sin dignidad, impura, definida por su pecado y no por quien realmente es. Entonces, aquí es cuando vemos que es este punto de quiebre en el cual, por esa necesidad tan profunda de estarse muriendo de hambre, una necesidad que es plenamente humana, él regresa a la casa de su padre. Y nos damos cuenta que no regresa por amor, sino que regresa a causa de esta necesidad. Y una vez más, él cree que tiene esta autoridad y sigue sin darse cuenta, cegado también incluso por esta prepotencia, cree que le puede decir a su padre qué hacer y cómo tratarle. Y no está mal el haberse arrepentido y el haber reconocido su pecado, porque eso vamos a ver que al padre le agrada. Pero el decirle cómo tiene que tratarlo es algo que el padre lo detiene y no le permite. Ese es el caso número uno de este hijo que puede ser como el más ruidoso y con el que muchas veces nos hemos llegado a identificar en nuestra vida espiritual. Pero también tenemos un segundo caso, y es el del hijo mayor. Y vamos a ver que no son tan distintos el uno del otro y que ambos estaban igual de lejos del padre. Porque este hijo, el ser el mayor, significa que también tiene un corazón viejo, un corazón que probablemente sabe mucho más, ha experimentado mucho más y conoce más del mundo. Sin embargo, se ha dejado encerrar por completo en sí mismo. Es muy interesante porque él también recibe una herencia, pero a diferencia de su hermano, él no la despilfarra, él la guarda y no es capaz de compartirla ni siquiera con sus amigos. Y tampoco, por tanto, goza de la presencia de su padre. Está todo el tiempo pensando únicamente en sí mismo. En él mismo está su corazón. Y él también se encuentra allí por los motivos equivocados, porque tal vez él se queda, pero se queda por la ley. Se queda por tratar de obedecer. No se queda porque ame al Padre. No le está correspondiendo y de cierta manera también le está dando la espalda al amor, igual que su hermano. Se ha dejado perder en esta rutina en la que ya está acostumbrado a estar en la casa de su padre. Entonces, dos hijos, mucho en común, y lo más importante, un padre. Un padre al cual no conocen y que por tanto no reconocen que son hijos, con una misma herencia que no saben poner al servicio de los demás. Pero este padre los encuentra, perdidos a los dos. A cada uno le habla de manera distinta porque conoce sus corazones y su circunstancia, y su pedagogía del amor no cambia aún así. Les mira a los ojos, se derrite su corazón, les abraza y sobre todo les recuerda que él, al ser padre, significa que ellos son hijos. Y es interesante porque Jesús hace lo mismo. Tenemos a esos dos mismos hijos en los primeros tres versículos. Los pecadores, que se acercan a recibir y reconocen su pecado y la vida que tal vez no es muy recta ante los ojos de los demás. Y los fariseos, que creen estar cerca de Dios, pero solo porque cumplen la ley y no porque le aman. y busca recordarles a ambos, sin distinción alguna, y esto es muy fuerte, que ambos son dignos del amor, porque Dios quiere recordarles y quiere recordarte hoy a ti, que eres su hijo amadísimo, que vale absolutamente todo, incluso la vida de su propio hijo con tal de que tú tengas vida eterna. Eso recordamos y para eso nos estamos preparando esta cuaresma, para ese momento en el que Jesús nos acoge y nos recuerda que quiere hacer esto con cada uno de nosotros cada día de nuestras vidas. Acompañarnos, encontrarnos, abrazarnos y enseñarnos a multiplicar los bienes que son los dones y talentos que nos has dado para ponerlos al servicio de los demás. Solamente depende de nosotros el dejarnos revestir por su amor, el dejarnos recordar que tenemos la dignidad de hijos amadísimos. Así que este tiempo de cuaresma, recuerda que no es el pecado que te define. Solamente te tienes que dejar, sin importar qué hijo de estos dos seas, fariseo o pecador, deja tu corazón tal cual como está frente a él y déjate abrazar por aquel que es toda misericordia, toda verdad y todo amor. En ti solo está volver. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. María, Reina de los Apóstoles, enséñanos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Aprovecha estos momentos de silencio para que Cristo te hable al corazón. Nos escuchamos mañana.